tenemos en la línea telefónica, y me da mucho gusto saludarlo nuevamente, a José López Zamorano, periodista allá en Washington. José, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias.
José, pues un poco tratar de entender, ahora sí que desde Estados Unidos, hemos tratado de entender desde México lo que está sucediendo, pero ¿cómo leer desde Estados Unidos, por ejemplo, esto, lo que dice Blinken, lo que le pregunta el senador Graham? ¿Debe de ocuparnos, preocuparnos, o es solamente un tema de declaraciones dirigidas más al mercado interior en un año que pinta para ya volverse electoral? ¿Cómo leerlo, José?
Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Mira, yo creo que vimos no a uno, sino vimos a dos Anthony Blinkens. El primero, ante el Comité de Apropiaciones o el Comité de Gastos del Senado, donde justamente bajo presión muy insistente, muy tensa presión del senador Lindsey Graham, que él es así, sí, es su manera de ser en casi todos los temas que toca, básicamente tuvo que aceptar, ¿no? El primero, lo que ya sabíamos por el general Van Herk, en el sentido de que hay porciones del territorio mexicano que no están prácticamente bajo control del gobierno mexicano, sino en control de los cárteles de las drogas. Creo que en esa parte, en ese primer Tony Blinken, ¿no? La pregunta de Graham fue paradójicamente muy buena para Blinken, porque le dio la oportunidad de decir lo que verdaderamente piensa el gobierno de Estados Unidos, pero hacerlo en un contexto como a la defensa.
Espérame, creo que por ahí perdimos la... A ver, espérame tantito, José, perdimos la comunicación. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación, porque es importante esto que nos está planteando. Insisto, de pronto leerlo y escucharlo. Va, de regreso, José, se cortó tantito nada más. Adelante.
Sí, te decía, ese hecho de que se dio en el contexto de este comité bajo la presión, el intenso interrogatorio, porque básicamente lo sentó en el banquillo de los acusados, de parte de Graham, le dio perfectamente bien a Blinken la cobertura para expresar lo que efectivamente es el sentimiento dentro del gobierno de Estados Unidos, y no solamente lo había dicho él, lo había dicho ya también el Comando Norte el año pasado, si recordamos, esta idea de que obviamente hay la percepción de que unas porciones del territorio mexicano simplemente no están controladas por el gobierno mexicano y que por lo tanto hay que hacer algo más. Y eso también le permitió al gobierno mexicano decir, bueno, lo que dijo Blinken lo hizo bajo presión, bajo la presión de los republicanos. Horas más tarde vimos a Tony Blinken número dos. Yo no sé si alguien le llamó por teléfono, le jalaron las orejas, pero cuando compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el tono de Blinken, el tono de las preguntas fue muy diferente. Allí, cuando le preguntan específicamente sobre el caso de los estadounidenses que murieron en México, específicamente se lo hizo la pregunta el único senador republicano afroamericano de Carolina del Sur, Timothy Scott, la respuesta de Blinken fue totalmente diferente. Dijo, no, estamos trabajando con México para desmantelar los carteles, han tomado acciones significativas para desmantelar a los carteles, las organizaciones criminales, lanzarse contra los laboratorios, los líderes, evidentemente ya teníamos horas más tarde lo que sería un control de daños, pero al mismo tiempo alimentó, digamos, esta hambre que tenía la minoría republicana del Senado de que este tema empezara ya a circular como un tema legítimo, de que no era una descabellada idea de un par de republicanos de Texas y de Lindsey Graham la idea de designar a los carteles como organizaciones terroristas, sino que efectivamente la situación como la ven en México es tan grave, especialmente por el tema del fentanilo, que ellos dicen envenena a los estadounidenses, que ahorita ya el tema adquirió legitimidad en la agenda legislativa de Estados Unidos.
Oye, pero, qué buen análisis nos haces, por eso es importante tener también la lectura desde Estados Unidos, José. Pero a ver, este tema de declarar a los cárteles de la droga, del crimen organizado, como organismos terroristas internacionales, que bueno, no sé si vaya a proceder o no vaya a proceder, pero digamos, en su caso, ¿qué repercusiones tendría?
Efectos prácticos, ajá, lo había dicho ya la Casa Blanca y lo había dicho Blinken en el testimonio, aunque lo dijo de pasadita, muy bajo presión, fue que en efecto, para el tema del desmantelamiento de los cárteles mexicanos, no le brinda a Estados Unidos herramientas adicionales que ya tiene. Muchas de las organizaciones criminales mexicanas están ya incluidas en las listas de lo que llama el Kingpin, las cabecillas del narcotráfico. Por lo tanto, ahí Estados Unidos tiene la posibilidad legal de decomisar sus cuentas, impedir la entrada a los grupos, identificar a empresas que sirven de sus cómplices. En ese sentido, esta designación no hace mucho hacia los carteles específicamente. Por eso Graham, muy hábilmente, es un abogado consumado, fue abogado militar además, dijo, sí, pero hay algo que no hace, que no tenemos en este momento y que esa designación permitiría hacer. Y aquí sacó la carta de China. La idea de que si pueden identificar a los chinos que están vendiendo los precursores químicos para la fabricación de estas píldoras, de estas tabletas tan peligrosas, letales,
sí,
podrían entonces acusar objetivamente y legalmente o a empresas chinas o incluso a funcionarios chinos como
mira.
ser cómplices de terrorismo internacional, porque estarían habilitando a los cárteles mexicanos con los insumos que se requieren para esta operación contra la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos. Cuando Graham,
Uf, qué
de alguna
interesante.
manera, plantea eso, se queda, Kirk Blinken se queda como, efectivamente, esa herramienta no existe en el arsenal legal de Estados Unidos en este momento.
Ajá. Wow, pero qué interesante este intento de carambola de muchas bandas, ¿no? Es decir, en esto, pero te termina llevando a China otra vez, ¿no? Justo hace rato que hablaba de lo de TikTok y China, o sea, todo te termina llevando a China. Pues sí, interesante, y lo que yo decía también hace rato, al final, este tipo de cosas le hablan también, pues, al público interno, ¿no? En momentos en donde se irá calentando también los procesos electorales allá en Estados Unidos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Esto tiene una lógica electoral de alguna manera. No quiero decir que no haya preocupaciones legítimas,
sí,
evidentemente.
Claro. Uh-huh.
El fentanilo se ha convertido en las dos sobredosis de fentanilo se han convertido en la causa número uno de la muerte de todos los estadounidenses entre 18 y 49 años. Estamos hablando de 70,000 muertes al año y la diferencia que ha sido muy notoria en esa audiencia con el tema de fentanilo, que a veces se pierde, ¿no? En este caso no estamos hablando de que hay personas aquí en Estados Unidos que simplemente toman la decisión equivocada o no de volverse adictos, ¿no?
Uh-huh.
Y consumir un producto en exceso y por lo tanto, bueno, pues tienen que lidiar las consecuencias. Aquí la narrativa ahora es que es un envenenamiento porque el público cree que está comprando una tableta legítima de OxyContin, ¿no? Y en realidad es una tableta fake que producen los cárteles mexicanos y que está causando muertes.
Yeah.
Entonces no es ni siquiera que la gente quiere tomarse 100 pastillas. Con una sola pastilla, que a lo mejor legítimamente tienes cáncer y ya no te la pueden dar o no tienes dinero para el seguro y la compras hasta $30 en el internet, te puede matar.
Sí. Wow.
Entonces es una narrativa totalmente diferente y obviamente todo eso está, como lo comentamos la vez anterior, está metido en el tema de la dinámica electoral porque están encontrando los puntos flacos donde la administración Biden está cojeando porque saben que en este momento los republicanos no controlan la agenda legislativa y por lo tanto por ahí lo van a golpear y lo van a continuar golpeando en los próximos meses seguramente.
Oye, y rápidamente, y le mando un abrazo a mi querido Marco Fernández, pero manda aquí una pregunta. Dice, ¿cuál es la postura de los legisladores demócratas en este debate? ¿Ha venido algo de parte del ala demócrata?
Bueno, es un terreno minado para los demócratas.
Pues sí.
Porque por una parte tienen que reconocer que se trata de un problema mayor de salud pública, lo dijo el propio Blinken, ¿no? Es el más grande, probablemente es el problema más grande que tenemos en este momento. Es una crisis de salud pública. Es decir, si por algún otro motivo 70,000 estadounidenses se murieran al año, obviamente ya pondrían cartas en el asunto, ¿no? Evidentemente se pierde muchas veces de vista que una gran parte del tema es la demanda interna, ¿no?
Sí.
Entonces vemos, por supuesto, un énfasis desmedido y desproporcionado en la oferta, cuando que si tú destruyeras a todos los cárteles mexicanos mañana, algún otro proveedor internacional vendría a este mercado porque simplemente es la ley de la oferta y la demanda. Si hay miles de millones de dólares en juego, alguien lo va a producir. Entonces, lo que estamos viendo y lo que está faltando es ese énfasis en qué es lo más que se pueda hacer para reducir la demanda aquí en los Estados
claro.
Unidos. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, había unas campañas impresionantes, el perro McDove llegaba con sus panfletitos, no consumir drogas y esto. Yo tengo aquí años que no veo campañas efectivamente que
mira,
vayan contra la demanda.
Ya, qué interesante, ¿eh? Sí, también. Oye, pues muy buen análisis, de verdad, te lo agradezco muchísimo, porque también nos ayuda un poco para entender desde allá. José, te mando un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias, buenos días. Hasta
buenos
luego.
Días, José López Zamorano, periodista allá en Washington, de esto de lo que está sucediendo por allá.